Este capítulo está patrocinado por Samu.ai. Samu.ai es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué sucede en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mayor visibilidad de las oportunidades que hay en el pipeline, así como encontrar oportunidades de mejora hacia sus vendedores. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. Samu.ai tiene un motor que permite grabar, transcribir llamadas, buscar llamadas por momentos específicos o temas específicos, como puede ser negociación, objeciones, diagnóstico, etc. Te permite hacer análisis de quién habló más, qué preguntas hicieron y, por último, crear una librería de contenidos para que las nuevas personas o las personas actuales de tu equipo puedan entrenarse de manera mucho más rápida viendo momentos o jugadas clave de otros vendedores y no tanto haciendo por ahí un shadowing o metiéndose en alguna llamada que no sabes si va a ser buena o no. Si te interesa conocer más y probarlo por 14 días gratis, entra en samu.ai y agenda un demo conmigo. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes para los que están en España. La mayoría buenos días, sobre todo los que están en México, que por ahí están recién desayunando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Último webinar del año de primera reunión. Semana rara esta, ¿no? Semana sándwich de fin de año. Pero bueno, no queríamos dejar de cerrar el año. La verdad que este último tirón del año estuvimos con bastantes webinars. Y había alguien que hacía tiempo que ya había venido a primera reunión, que había tenido muy buena recepción. Y bueno, le pedí si podía cerrar el año de los webinars de primera reunión con una charla. Así que aceptó amablemente. Así que bueno, hoy ahora les voy a presentar a quién hablamos. Pero bueno, antes de arrancar, recuerden dos cositas. Primera reunión, lanzamos recientemente nuestra academia de cursos, ¿no? Que está el curso famoso de SDR que siempre teníamos. Y ahora tenemos unas masterclasses, ¿no? Que son de la de Gera Teixeira de Email Deliverability y la de Diego Ahumada sobre cómo encarar esa primera reunión outbound con un modelo de iluminación y no tanto de discovery. Y, por otro lado, estos webinars los está patrocinando también Samu.ai. Samu, saben que es una herramienta para encontrar oportunidades de coaching y buenas prácticas de vendedores. Asimismo, los vendedores aman Samu porque ahorran muchísimo tiempo. Hace poco una vendedora me dijo, ahorro una hora por reunión porque somos una herramienta que me da el resumen de la reunión cada vez que termino, me dice cuáles son los puntos fuertes de la oportunidad y también me escribe el mail de follow-up. Así que, nada, los invito a conocer tanto la academia como samu.ai. Y bueno, y ahora sí vamos a ir a lo que nos compete hoy, lo que estamos todos acá. Nada, primero la voy a ir presentando y que ella cuente un poco su trayectoria, pero bueno, Caro, hace muchísimo tiempo que lidera equipos de revenue y conoce bastante del paño, así que vamos a hacerla pasar. Primero, bienvenida, Caro, a este último webinar del año. ¿Cómo estás?
Hola, Andrés. Muy bien, gracias por invitarme.
Bueno, un gusto. Caro, antes de empezar y de empezar a hablar la charla, por ahí alguna gente te conoció en ese webinar que hicimos hace 2 años, que me acuerdo que justo estaba la campana y que sonaba todo el tiempo porque estaban vendiendo, que era el último día del trimestre, todavía me acuerdo de eso. Pero, nada, si querés contar un poquito cómo llegaste, de dónde venís, qué fue lo que hiciste para que la gente conozca tu experiencia y quién sos.
Sí, claro. ¿No? Sí. Bueno, me llamo Carolina, me dicen Caro. Y soy la ex-CRO, o Chief Revenue Officer y CEO de Nubox. Esa fue mi última experiencia, entré ahí el 2019 y me fui ahora hace ya un poquito de un mes. Mucha gente me ha preguntado dónde me voy, ya mañana vamos a contar un poco dónde me voy, pero también me quedo en tecnología y me voy a una empresa global, así que estoy muy entusiasmada por eso. Pero bueno, antes de eso me tocó liderar algo muy entretenido donde aprendí mucho, que fue liderar la penetración de HubSpot en Latinoamérica. Yo entré cuando HubSpot éramos 60, 70 personas, éramos una empresa chiquitita. Hoy día, para los que no conocen, es una empresa abierta en bolsa que vale, no sé, 40 billions, digamos. Y me tocó un poco ver ese crecimiento. Cuando yo entré, Latinoamérica no existía. Teníamos literal 3 clientes, 1 en Chile y 2 en México. Y cuando me fui el 2019, ya teníamos 3.000 clientes en Latinoamérica. Armamos el hub de Latam en Bogotá. Y ahí, bueno, yo me volví a Chile. Y claro, como dices tú, un poco desde mi inicio, yo probablemente quizás soy más vieja que muchos de los que nos están escuchando, me metí en términos de digitales, ¿cierto? Yo me fui a hacer un MBA a Estados Unidos, a Babson, el 2012. Esto ya es cuando uno empieza a revelar su edad. Pero bueno, el 2012, y ahí justamente estaba recién como partiendo temas como de crecimiento más digital, ¿cierto? De cómo hacer marketing más digital, de cómo hacer atracción más digital. En esa época, marketing era como un centro de costo para las empresas más que una herramienta de atracción y que trabajara junto con venta. Y en especial en Latinoamérica. Yo siempre digo que en Latinoamérica todavía quedan por ahí un par de empresas que marketing y venta siguen trabajando súper separados, como una pareja divorciada. Yo les digo que saben que tienen que trabajar juntos, pero en realidad no tanto. Y ese fue un poquito mi inicio, ¿cierto? Yo partí en las áreas de marketing, pero como haciendo un área de marketing genere leads, genere MQL, genere oportunidades. Y ahí me tocó después liderar, claro, justamente toda el área marketing, ventas, customer, y armar áreas de revenue en Latinoamérica que todavía yo diría que sigue siendo incipiente. Yo creo que ya cada vez hay más, pero en estos últimos 5 años han ido creciendo, pero yo creo que todavía estamos recién como eficientándolo. Así que eso es un poquito de mí.
Bien, sí, de hecho, si les interesa, si sus empresas tienen un mal vínculo marketing y ventas, el webinar anterior de Caro, que era es marketing, me acuerdo que era el título, hablamos de eso, así que después nos pueden buscar ahí en el canal y les va a aparecer. Y bueno, Caro, hoy vamos a hablar de algo que afecta a muchas empresas que, bueno, que están buscando crecer, ¿no? Vos lo viviste bastante y, bueno, ¿qué desafíos ves a la hora de que estas empresas ven que un poco están empezando a vender o no sé en qué, o diferentes estadios que tienen y con qué se topan, con qué problemas se topan cuando quieren crecer?
Mira, divertido, porque yo siento que estamos ahora como en una época, como en una etapa media, voy a tirar alguna de mis hipótesis, pero yo creo que estamos ahora en una etapa como media como de transición. Hace 2 años estábamos justamente, la demanda era alta, para que andamos con cosas, ¿cierto? Durante la pandemia muchas de las empresas de tecnología, especialmente los servicios de software, qué sé yo, crecieron mucho, había alta demanda, por lo tanto, había un problema muy grande que era de cómo eficientar tus equipos de venta, ¿cierto? Claro. Y hoy día un poco estamos en una transición en que efectivamente las demandas han bajado, ¿cierto? Las ventas yo creo que va a tener que volver a ser más consultiva. Y ahora justamente cómo organizamos a nuestros equipos de ventas para ser más productivos, yo creo que va a ser un poco los desafíos que vamos a empezar a ver. Ya sea desde que estás comenzando, ¿cierto? O desde que vendes, qué sé yo, más de 5 clientes mensuales, más de 10 clientes mensuales, más de 100 clientes mensuales. Es cómo ir estructurando ese equipo de venta para que no pierda su productividad. El problema es que la venta con ejecutivos de venta, que en general se da más en B2B o en venta más consultiva, es cara, ¿cierto? O sea, tiene un problema de CAC, que es el costo de adquisición, ¿cierto? Por lo tanto, si es que cada ejecutivo de venta no es lo suficientemente productivo, es muy caro crecer de esa forma. Entonces, creo que ahora van a haber justamente 2 tendencias, esta de cómo crecer sin perder esta productividad, y lo otro, que debo confesar que todavía no he armado una charla sobre eso, algún día lo haré, es de cómo armar otros canales de crecimiento que no sean 100% dependientes de sumarle CAC a tu negocio.
Claro. Y ahí, pero antes de ir, porque me interesa, sé que la charla no es de esto, pero me dejaste picando algo. ¿Tenés como unos titulares de cuáles son esos canales para saber que no te suman el CAC?
Sí. Sí, yo creo que muchos partners, yo siempre digo que platform y partners, y esto está muy ligado a producto, lo sé, o sea, a servicios de producto, digamos, pero uno son tener todos los partners en tu ciclo de venta que te pueden ayudar a crecer. ¿Qué significa? Por ejemplo, nosotros antes estábamos en Nubox, ¿cierto? Y en Nubox grandes partners de nosotros eran los contadores. ¿Por qué? Porque los contadores atienden a pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Claro. No necesariamente ellos van a vender por ti, sino que ellos son más productivos cuando usan tu misma herramienta. Por lo tanto, a ellos les conviene que sus clientes usen tu herramienta. ¿Por qué? Porque comparten información. Por lo tanto, no estoy hablando de un reseller, que es distinto. Claro. Es el típico medio, la típica herramienta que, sé yo, que usa Oracle cuando crecen las regiones. Que no tengo nada en contra, pero es un reseller, digamos. También es CAC oriented, ¿cierto? Esto es un partner que él o ella gana más productividad o gana más plata, literal, cuando tu cliente, su cliente, usa también tu mismo producto. Claro. Y eso está súper ligado también a la plataforma, ¿cierto? Que es, en el fondo, cómo hacer que tu producto se integre también a otros productos para hacer a tus clientes más eficientes también. Y, por lo tanto, a ese otro producto también le conviene, ¿cierto? Y ahí podemos ver, por ejemplo, la estrategia de HubSpot. HubSpot partió con plataforma el 2015, por ahí, y hoy día se integra a la herramienta que se te ocurra, a Slack, a Salesforce. Entonces, uno va tomando decisiones de compra de otros productos en base a si se integran o no a tu plataforma, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, ahí hay una compra por la cual tú no necesariamente invertiste en el desarrollo, ¿cierto? Pero no necesariamente hay un ejecutivo de venta detrás de eso, sino que hay un ecosistema de plataforma muy robusto, que yo debo confesar que en Latinoamérica todavía no he visto muchas empresas que lo hagan. Está Vitex, por ejemplo, que lo hace bastante bien. Está OMI en Brasil también. Pero de a poco yo creo que la parte de platform y partners se va a empezar a robustecer para justamente generar esa venta no tan CAC-oriented, digamos.
Y espera, sé que no es el objetivo de la charla, pero me interesa ir por acá. El canal afiliado, vos alguna vez testeaste en Latinoamérica, tiene un aire ahí a partner, pero bueno, es otra vertical dentro de eso, digamos, ¿no?
Sí, bueno, eso era un ejemplo. O sea, de partners, para mí me encanta el tema de partners, debo confesarlo. Hay un millón de tipos de partners. Están los value-added partners, que son los VAR, ¿cierto? Que son estos que nosotros hablamos al principio, ese que le agrega valor a tu servicio, ¿cierto? Uh-huh. Después están los partners que son más de awareness partner, como los affiliates. También, por ejemplo, los university partner programs es algo que también se está empezando a usar, que es como tus herramientas se usan a nivel de la universidad para justamente empezar a aprender algo, ¿cierto? Y la gracia que tienen los affiliates es que también te traen harto volumen, ¿cierto? Claro. Y te permite tener awareness, por el cual tú de forma orgánica, ¿cierto? Estás llegando a otras audiencias por las cuales tú tendrías que probablemente haber pagado y con un trust index, por decirlo así, más alto, ¿cierto? Claro. Porque, por ejemplo, si yo fuese affiliate, ¿cierto? De primera reunión y se lo recomiendo a alguien, probablemente la gente me va a creer más a mí que un ad, ¿cierto? En Google, ¿cierto? Se le digo, oye, pero si quieres aprender sobre SDR, métete a la primera reunión, qué sé yo, no sé qué. Te aseguro que se van a meter, ¿cierto? Y la gracia que tiene el modelo affiliate, además, es que a mí, como afiliado, ¿cierto? Se me compensa por esas leads, porque no son un tan qualified, ¿cierto? Pero hay un volumen importante, ¿cierto? Entonces, ahí también hay un win-win, ¿cierto? Hay un win de cómo los affiliates capitalizan su audiencia, ¿cierto? Y cómo generar ese trust. Y eso también está toda la parte de cómo generar la demanda. Para mí, los otros partners de partner y platform están un poquito más en el middle of the funnel. Para mí, el affiliate está un poquito más en el top of the funnel. Que, ojo, eso también es un problema hoy día gigante. Yo creo que la demanda, tipo paid, Google Ads, está cada vez más cara. Entonces, ahí ese es otro problema que podemos hacerlo en otra charla, que se va a empezar a generar en los próximos años, ¿cierto? Como esta demanda está tan cara que también hay que buscar formas de, en el top of the funnel, ¿cierto? De cómo adquirir demanda un poco más.
Y yo creo que esto de los affiliate también, y bueno, los partners también un poquitito, pero tiene que ver con esto de la famosa educación, ¿no? Que uno siempre quiere hacer antes de que compres, como que, como decís, el partner puede, o sea, sobre todo si trabajas, no sé, si vendes un software contable y trabajás como affiliate y tal, a la red a los contadores que crean contenido para contadores y les van explicando cómo ir llevando, van a confiar más en esa persona que es. Primera reunión es un ejemplo. O sea, primera reunión, ves procesos, ves todo. Nosotros con algunas empresas tenemos algún convenio de affiliate, que bueno, si le generamos leads, no sé, el caso de Apollo, por ejemplo, ellos nos pagan por las comisiones generadas. Las ventas generadas, claro. Sí. Y eso es algo
atractivo. Mi gran insight de los partners es que la única forma que funciona es que los dos ganen plata. Así de directo. Y que el partner y el partner, los dos, porque si no funciona. Que ganen audiencia, que sé yo.
Y entender bien a las dos partes, ¿no? Porque también es como que a veces vienen empresas y te dicen, che, primera reunión tenés un alcance zarpado, qué sé yo, y te voy a pagar si vos me vendés algo y haceme 7 webinars. Y yo, no, mirá, maestro, tipo no, así que bueno. Pero bueno, volviendo, vamos a volver al eje. Hablamos de esto, de la productividad de los ejecutivos, ¿no? Bueno, esto de que está subiendo mucho el costo de adquisición. Bueno, estamos en una etapa más de congelamiento, por así decirlo. ¿Se te ocurre, ves lugares donde se pierda, como que estas son las fugas de productividad principales? ¿Se te ocurre algo por donde decís, che, acá es donde normalmente el ejecutivo, o cuando crecemos, se nos va por acá? Esto es lo que no se hace, no sé.
Yo creo que, un poco, volviendo a la, estaba muy reflexiva últimamente, volviendo a la tendencia, creo que hay ahora, que esto que la demanda efectivamente ha empezado a bajar, por lo tanto, si antes era mucho más como el, si hablamos de lo que, de la productividad, el on the phone y el off the phone, ¿cierto? El off the phone es cómo hacer que tu CRM sea productivo, cómo hacer que esa oportunidad sea escoreada y asignada de la forma más eficiente, ¿cierto? Porque hay harta demanda, por lo tanto, hay una productividad muy alta en la asignación, en el escoreo y el trabajo rápido. Hoy día, como esa demanda ha bajado, ahora la clave pasa a estar en el on the phone, ¿cierto? En cómo hacemos que cada oportunidad que llega, ojalá sea cerrada, porque hay muchas menos, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, lo que yo tengo que empezar a preocuparme, si antes la métrica era como la productividad por esta oportunidad y quizás yo tenía una tasa de cierre, qué sé yo, de un 15%, por cierto, ahora yo tengo que lograr que mi tasa de cierre sea mucho más alta porque tengo mucho menos oportunidades, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, el foco justamente, y hoy estamos como quizás volviendo, estas cosas siempre son cíclicas, ¿cierto? Sí. Volviendo a un tipo de venta mucho más consultiva, de mucho más apoyo, por lo tanto, el on the phone, y cuando hablo del on the phone, uno habla del on the phone, pero no es literal en el teléfono, ¿cierto? Pero es, ¿cuál es esa demo que estás dando, cierto? ¿Cómo es ese pitch que estás dando, cierto? ¿Cómo lo estás haciendo? Seguimiento a esa oportunidad, que esa oportunidad al final es un ser humano detrás que te está preguntando algo, ¿cierto? Y ahí yo te diría que hoy día, y especialmente porque los últimos 3 años nos hemos enfocado mucho más en la otra productividad, en la productividad del CRM, que no estoy diciendo que sea malo, o sea, eso también creo que nos faltaba como un catch-up en Latinoamérica de uso de CRM, pero ahora tenemos que volver al otro, ¿cierto? A cómo hacemos que mi pitch sea efectivo, que esté de acuerdo a la necesidad y el dolor del cliente, ¿cierto? Cómo me especializo a mis ejecutivos de venta en base al cliente y no en base a mi estrategia de venta, que eso lo he visto muchas veces, estructuramos a los equipos, con todo el respeto, en outbound, en inbound, en canales, qué sé yo, en vez de en tu tipo de cliente, ¿cierto? Yo creo que esa es uno de los principales errores que cometen muchas empresas, porque justamente ahí la principal fuga de productividad es que no entiende lo suficiente del cliente, por lo tanto, el on the phone no está, es al final un script, ¿cierto? Memorizado, en vez de hacerlo según la necesidad del cliente.
Sí, cuando hay un script es como, bueno, improviso un poco, pero después el cliente no se siente escuchado del otro lado.
Claro, tal cual.
Y cuando te referís a, bueno, cuando te referís a on the phone, hablas de esto, de las interacciones que tiene el account executive o el account executive con el potencial cliente, digamos, ¿no? Eso sería como, si lo podemos poner en pocas palabras, que sí.
Y de hecho ahí, una de las primeras cosas que yo creo que en general todavía no nos hemos mentalizado, de nuevo, porque venimos de una época así como mega gloriosa en que había una alta demanda y una alta ganas de comprar, y hoy día ya no tanto, es que en general, en la venta y en especial B2B, dos cosas. Uno, el 80% de las personas de las decisiones terminan en una no decisión. No es que se vaya con la competencia, sino que en general vuelve a su status quo. Vuelve al Excel, vuelve a lo manual, vuelve a mandar 1 millón de mails. Por lo tanto, que eso es una buena noticia. Porque no es que lo hayas perdido la competencia, ¿cierto? Porque perder la competencia es mucho más difícil. Pero en general lo que tendemos a hacer es que lo dejamos ir. Lo perdemos y hacemos como que fue una pérdida y listo. ¿Por qué? Porque no está esa clara intención, ¿cierto? Que quizás antes la había y antes estaba, y yo estaba acostumbrado un poco a eso. Entonces, ¿qué es una oportunidad, cierto? ¿Y cómo tengo que yo lograr que esa oportunidad cierre? Uno tiene que buscar dos cosas, ¿cierto? Uno tiene que buscar el fit, que es lo más importante, ¿cierto? Y la intención. Ahora, ¿qué es el fit? El fit es qué tanto se parece o no a tu buyer persona, ¿cierto? A tu cliente ideal. Entonces, yo hoy día, mi mantra nuevo es chase the fit, genera la intención. Porque la intención probablemente no va a venir. Pero si tienes un fit, hay que hacer todo lo posible por cerrarlo. Porque no va a haber muchos otros fits. Yo creo que estamos en una etapa en que nos va a durar, qué sé yo, un año, qué sé yo, en que efectivamente van a haber menos oportunidades, van a haber menos demanda, van a haber menos MQLs. Por lo tanto, si hay un fit, como que no lo dejes ir, digamos, y hay que generar esa intención.
Coincido en el diagnóstico, coincido en que también hace unos años era metías más leads, metías más mails en la secuencia y vendías más, y hoy no. Y me encanta esto, y coincido que ahora es esto, porque pasa mucho esto, bueno, con Outbound pasa también, que es esto de, no era fit, no tenía...
No quería comprar.
Era fit o no quería comprar, ¿viste? Y decís, pará, loco, o sea, hoy en día, en 2024, no lo dejemos perder a esto. ¿Y qué formas se te ocurren a vos de crear esa intención, digamos, ¿no? Un ejecutivo de ventas,
sí. Sí, ahí yo, bueno, lo primero es en el equipo de marketing, porque a mí yo siempre siento que todo es culpa de los equipos de venta y no del equipo de marketing. Pero primero, el equipo de marketing tiene que ser muy bueno identificando el fit. Eso es lo primero. O sea, eso es responsabilidad del equipo de marketing, ¿cierto? El equipo de marketing marketea, ¿cierto? Tus productos y tus servicios a tu cliente ideal. Eso es 100% responsabilidad de marketing. Por lo tanto, marketing tiene que ser muy bueno en identificar este cliente ideal. Y acá, este es mi segundo más. O sea, el que no tiene definido su cliente ideal, por favor, váyase ahora a definir su cliente ideal. Y el que me dice como, no, sí, yo lo tengo definido hace como 5 años, vaya y revíselo, porque tal y como uno como cliente cambia sus formas de comprar, nuestro cliente ideal también, por lo tanto hay que revisarlo como cada un año. Entonces, el primer rol es que en marketing sea muy bueno en identificar este fit. Por lo tanto, si antes pasábamos, y esto es como que yo desdiciéndome, ¿cierto? Y si antes pasábamos un MQL como un buen fit y una buena intención, ahora yo creo que hay que pasar un buen fit y una mediana intención igual a ventas. Y ventas, ojo, acá estoy diciendo, si es que tú eres una de las pocas industrias en el mundo y que todavía tiene 1 millón de demanda, claramente no, ¿cierto?
Sí.
Pero si es que no es, si eres como el resto de las industrias que todavía en general probablemente toda la demanda bajó como un tercio, hay que mantener esa demanda, ¿cierto? Por lo tanto, lo que va a empezar a pasar es que los ciclos de ventas se van a empezar a alargar un poco más. Pero la clave es justamente partir por el fit. Entonces, por ejemplo, si la charla estamos hablando ahora de cómo estructurar a los equipos de venta, mi primera recomendación sería que tus equipos de venta se especialicen en ese cliente ideal. Por ejemplo, lo primero que yo recomiendo es que a todos aquellos equipos que yo he visto mil veces que están divididos en outbound y en inbound, se dividan en tipo de cliente. En general, hay una relación entre outbound, enterprise, inbound, SMB. Por lo general, acá estoy generalizando, ¿cierto? Pero en general, ¿por qué? Porque un enterprise en general no te busca por redes sociales, hay que navegar la organización, ¿cierto? Es un ciclo de venta más largo, hay que, qué sé yo, invitarlos a un desayuno. Por lo tanto, por lo general, el outbound es más enterprise, ¿cierto? Pero es muy distinto que un equipo de ventas esté estructurado en outbound y en inbound que en enterprise y en SMB. ¿Por qué? Porque es muy distinto especializarte en una estrategia de venta, así como yo soy outbound, por lo tanto, yo llamo yo a... Yo soy enterprise, por lo tanto, yo sé que hay, no tengo idea, tres buyer personas en esta empresa, que yo los tengo que conocer a los tres, que la decisión de compra se la presenta, no sé, pues yo le estoy vendiendo al gerente de recursos humanos, pero lo tiene que aprobar el gerente de finanzas, después se lo van a presentar al CEO. Todas esas cosas son muy distintas que yo soy outbound. Por lo tanto, lo primero que yo recomendaría es estructurar tus equipos de venta según tu tipo de cliente. ¿Por qué? Para poder agregarle valor a tu tipo de cliente. Y de nuevo, esa llamada que vas a hacer, esa demo que vas a hacer, tienes que lograr cautivar a tu cliente en esos primeros 10 segundos. Y si es que tú no sabes quién es ese cliente, te va a cortar. O sea, va a decir, ah, no, ya, no, no necesito esta herramienta. Y that's it, porque volvamos a que antes, hoy día las decisiones, no se están tomando decisiones porque todas las decisiones son un costo, ¿cierto? Yo
Claro.
no voy a comprar esta herramienta si es que no me genera una utilidad. Por lo tanto, hoy día la mentalidad de las personas es que yo estoy ahorrando costos. Por lo tanto, si voy a invertir en algo, en tu herramienta o en tu servicio, realmente tiene que ser muy buena y realmente me tiene que ahorrar a mí plata o hacerme generar más plata.
Claro.
Por lo tanto, yo creo que efectivamente la primera recomendación es estructurar a los equipos de venta según tu tipo de cliente. Y después, mi recomendación es al ir avanzando, es specialize as you grow, ¿cierto? A medida que tú vas creciendo, vas especializando a tu equipo de ventas según tu tipo de cliente ideal y según después la estrategia. Entonces, por ejemplo, tipo de cliente, ya, pongámosle que enterprise o SMB. Nosotros en Nubox teníamos contadores y empresas, que son dos monstruos completamente distintos. En HubSpot también nosotros teníamos partners y empresas. Y después además teníamos enterprise, mid-market y SMB, que era un segmento startup. Entonces, el primero es según tu tipo de cliente. Y después lo segundo, a medida que uno va avanzando, por estrategia de venta, es decir, por hunters y farmers, ¿cierto? Es decir, yo voy a buscar un cliente nuevo o un logo nuevo, ¿cierto? Y este otro equipo me voy a preocupar de mi base instalada hoy día. Que yo te diría que, de nuevo, volviendo a este como cambio, hace 2 años, ¿cierto? Los equipos de farmer eran más chiquititos, quizás no trabajaban tanto. Hoy día yo creo que el equipo farmer es de los equipos más importantes de venta hoy día. ¿Por qué? Porque efectivamente, como la demanda nueva es baja, lo que tenemos que tratar de hacer es retener a nuestros clientes actuales y ojalá que esos clientes te sigan comprando, ¿cierto? Y que te usen más y que te quieran más y por lo tanto como consecuencia haya una venta o una compra. Por lo tanto, yo creo que hoy día los equipos farmers, que antes quizás barrían más la base instalada, lo llamaban de vez en cuando, Yo creo que ellos tienen que revisitar este cliente ideal y redefinir cuáles son estas necesidades, ir a volver a cuáles son estos dolores y, de nuevo, ajustar este pitch a cómo mi producto, mi servicio te va a ayudar a ti a crecer, te va a ayudar a ti a ahorrar de plata. Y ahí hay una estrategia, ¿cierto? Que yo creo que hoy día está poco explotada, porque siempre hablamos del nuevo cliente, nuevo cliente, nuevo cliente, de cómo ir a resguardar mi base instalada y generar mucho valor ahí. Y por valor no me refiero al tiro una compra, sino que en verdad generar valor. O sea, ojalá ser súper consultivo, ser empático. Hoy día hay muchas empresas que literal están perdiendo plata, o sea, que están teniendo que despedir gente, qué sé yo. Y como producto de eso, generar una venta. Y ahí hay una métrica que yo creo que es una métrica bien olvidada en general en el mundo SaaS o qué sé yo, que es el Net Revenue Retention, que antes siempre nos enfocábamos en el New MRR, ¿cierto? Ahora nos tenemos que volver a enfocar en el Net Revenue Retention. ¿Qué significa esto? Es que yo no solamente retengo a mi base instalada, sino que además de mi base instalada yo saco más revenue. Por lo tanto, claro, efectivamente a mí se me puede ir, por ejemplo, un logo, ¿cierto? Se me puede ir un tipo de cliente, pero si el resto de los tipos de clientes me sigue comprando más, mi Net Revenue Retention va a estar por sobre 100, que eso ya es como donde a uno le gustaría estar, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque eso significa, y para todos los que están levantando plata en un momento difícil, significa que si tu Net Revenue Retention es más de 90 o más de 100, ojalá, sí, tú puedes sobrevivir una crisis, ¿cierto? Porque no vives de solamente los nuevos logos, sino que tú puedes sobrevivir con tu base instalada. Entonces, bueno, volviendo un poquito a lo que partimos, mi primera recomendación es estructurar bien a tus equipos de venta según tu tipo de cliente. Uh-huh. Primero por tipo de cliente, después por estrategia de venta, ojalá hunters y farmers, y de nuevo volver a prestarle cariño y atención a estos farmers que son los que te van a mantener tu base instalada. Y después, a medida que seguimos creciendo, yo me seguiría segmentando según tipo de cliente. Y acá de nuevo puede ser enterprise, mid-market, puede ser por región, incluso hay algunos servicios que están muy asociados a una ubicación. Por ejemplo, un Toteat o un Toast, que es un software de restaurantes. Los restaurantes siempre están ubicados en la misma lugar, entonces especializarse en ese lugar, ¿cierto? Claro. Si es un segmento, o sea, un software de nicho, tipo, qué sé yo, salud o contabilidad, como era Nubox, ¿cierto? Especializarte mucho en el segmento y así ir especializándote, claro, ¿cierto? En esos segmentos.
Con ese tipo de cliente, vos, como en líneas generales, obviamente está cada caso que es diferente, pero digamos, a la hora de seleccionar el tipo de cliente, como la primer priorización que darías vos es por tamaño, o también puede ser por vertical, o sea, ¿qué es lo que dirías, che, si arranco, o sea, con los ojos cerrados, para así decirlo, ¿cómo organizas esas especializaciones por tipo de cliente que hablamos?
Sí, mi primera recomendación es, y está la respuesta que todo el mundo odia, digamos, es depende. Es porque genera más valor al cliente. Entonces, por ejemplo, si yo en verdad tengo dos tipos de clientes, como lo teníamos en Nubox, ¿cierto? O en HubSpot. En HubSpot teníamos a empresas que uno le vendía directo, pero también teníamos partners. Que los partners, cuando partimos, eran agencias de marketing. Que, de nuevo, remontémonos al 2012. Claro. Las agencias de marketing vivían por proyectos, tenían una época peak en diciembre, enero, qué sé yo. Después bajaba mucho, porque HubSpot le cambió el modelo de negocio a la agencia de marketing. Entonces, era un tipo de cliente completamente distinto. Entonces, estaba toda la organización estructurada en yo le vendo a empresas directo o yo le vendo a agencias de marketing directo. O sea, por lo tanto, hay una especialización súper distinta, ¿cierto? Lo mismo que en Nubox. Nosotros teníamos contadores y empresas, ¿cierto? Totalmente distinto, ¿cierto? Y después, por ejemplo, yo también estoy en el directorio de una empresa que se llama Werex, que es un software de procurement, ¿cierto? Hay verticales a tu punto, ¿cierto? De industrias, como por ejemplo, qué sé yo, salmones, minería, que también son muy distintas entre sí. Claro. Pero quizás después hay otra empresa que en el fondo su mayor diferencia hoy día es el tamaño de la empresa, ¿cierto? Es claro, enterprise o mid-market. Entonces, mi primera recomendación sería, de nuevo, volver a definir tus tipos de cliente ideal y cuáles son los de verdad buenos, es decir, que le pueden ser un buen pagador. Sí. Porque si yo tengo, por ejemplo, mis tipos de clientes son enterprise y SMB, lo estructuro así, ¿cierto? Pero si en verdad mi tipo de cliente es empresa, agencia de marketing, ¿cierto? Lo estructuro ahí. Claro. Entonces, de nuevo, volver a cuál es tu cliente ideal que tú definiste según la diferenciación que tienen tus clientes que agregue valor, ¿cierto? Y que uno como ejecutivo de venta puede conocer y entender y especializarse en ese tipo de cliente.
Sí, y algo que también dijiste, o sea, está buenísimo, digo, y aparte cuando haces el ejercicio del buyer persona, un poco vas a encontrar esos puntos en común, los tipos de clientes, ¿no? Pero otra cosa que dijiste que me gustó es esto, que creo que es una oportunidad, esto de que yo personalmente, lo sé vos en tu experiencia, yo nunca he visto equipos de Customer Success con buenos farmers, con gente con buena la venta en Customer Success. Y digo, puede ser hoy una oportunidad o no para algunos vendedores cambiar el rol y aprovechar sus skills de venta para aprovechar ahí que son los clientes que en teoría deberían ser más fáciles de vender porque ya confían en nosotros, digamos, ¿no?
Yo, mira, debo pensar que esto ya es una discusión más filosófica que estratégica, porque yo lo he visto funcionar bien de las dos formas. O sea, yo he visto que efectivamente hay equipos de Customer Success que venden o equipos de Customer Success que identifican la oportunidad y que la pasan a los equipos farmers. Lo he visto de las dos formas. Pero sí, a tu punto, y si me preguntan cuál es la filosofía de Carolina Samson, porque no, es filosófica esta, porque yo lo he visto de empresas que funcionan de las dos formas. En general, tiende a ocurrir que las empresas que le venden más a Enterprise, sus equipos de Customer Success son un poquito más comerciales, son más como un CAM, ¿cierto? Y los que son más SMB, en general es más Delight y Support y Success, ¿cierto? Entonces, de nuevo, generalizando, pero en general tiende a pasar eso, ¿cierto? A mí me gusta que los equipos de Customer Success efectivamente hagan que tu cliente sea exitoso, sea 100% su foco. Por lo tanto, su foco es NPS, es CSAT, es uso. O sea, si tú tienes una herramienta, mientras más te usan, esa es tu herramienta de éxito, ¿cierto? Y como consecuencia, sale una venta, ¿cierto? Y cuando digo como consecuencia, se lo pasa a un equipo de venta. Claro. Esa es mi filosofía, Carolina Samson. Así como lo veo yo, pero cuando son empresas, de nuevo, un cliente muy, muy enterprise, no es ni Customer Success ni Farmer, sino que hay un equipo más como de CAM, que es como de Key Account Manager, que en el fondo tiene ciertas cuentas, por decirlo así, muy estratégicas, porque son muy grandes y, por lo tanto, no le vas a explicar a tu cliente como, ay, no, es que eso lo tienes que ver con... No, yo quiero un ser humano, yo quiero hablar con André y solo André, y André me vendió y quiero que André siga así. Y que eso tiene otro problema, digamos, pero sí, cuando son clientes muy grandes, estoy hablando, qué sé yo, una minera gigante o una salmonera enorme o un retail, Walmart, digamos, qué sé yo, ahí en general son más como key account managers, que pueden convivir las dos cosas. Uno puede, de nuevo, tener segmentado tus clientes enterprise como key account managers en este equipo, ¿cierto? Y además tener customer success y además tener farmers para tus equipos, tus empresas, tus clientes más mid-market, ¿cierto?
Mid-market, sí. Sí, está bueno, pero es cierto eso. Coincido, es verdad, que el producto es el que... O sea, logramos romper la barrera de que confíe en nosotros. Bueno, ahora el producto es el que tiene que ser el estrella y el que nos guíe en ese crecimiento. Pero bueno.
Pero muchas veces la base instalada, ojo, no se entera. O sea, porque ese es el problema. Como antes, hace 3 años, estábamos muy enfocados en el nuevo cliente, en el nuevo logo. Como que dejábamos un poquito de lado la base instalada y era como, que se entere. Ahora no. Por eso ahora los farmers tienen que volver a hacer esta estrategia de marketear, ¿cierto? A la base instalada. Y lo mismo marketing, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, lo que sí yo creo que vamos a empezar a ver más son roles de customer marketing. Que eso hoy día en Latinoamérica se da poco, ¿cierto? Una persona en marketing que esté enfocado a hacerle marketing a tu base instalada de clientes, ¿cierto?
Claro.
Y comunicarle, porque lo que siempre pasa es que el equipo de marketing, cuando lanza un nuevo feature, qué sé yo, de producto, lo comunican de la misma forma a los nuevos clientes que a los clientes actuales, que es un error gigante. Los clientes actuales ya te conocen, probablemente la funcionalidad la van a usar de otra forma, ¿cierto? ¿Cómo la integran? Entonces, hay que empezar a diferenciar de nuevo comunicación para nuevo cliente que para base instalada. Entonces, este rol de customer marketing va a empezar a nacer un poquito más, yo creo.
Y en muchos casos, marketing no tiene ningún KPI o ningún OKR asociado a un usage de producto. Y que por ahí esa es la oportunidad también. Está buenísimo. Quiero volver. Ahí Rodrigo dice, explica eso, Andrés. No me acuerdo qué es lo que tengo que explicar, pero si querés escribirlo en el chat. Ahí hablamos de tanto. Pero yo quiero volver a esto que hablábamos del on the phone, ¿no? Que era el tema de que hoy es donde falla. Esto lo venimos charlando nosotros off the webinar, vamos a decir. Esto de cuál es el rol del sales manager ahí, digamos, ¿no? ¿Cómo un sales manager influye en que ese ejecutivo de cuenta pueda subir esa tasa de cierre?
Sí, estoy de acuerdo. De hecho, tío, yo siempre digo que el sales manager, y acá no quiero ofender a ningún sales manager, de hecho, al revés, quiero reivindicar a los sales managers. es de los roles en la literatura de ventas menos estudiado. O sea, es como que todo se habla de la productividad del ejecutivo de venta, todo se habla como del VP de venta o del qué sé yo, y nadie habla del sales manager, que para mí el 90% de la productividad del equipo del ejecutivo de venta pasa por el sales manager. Sí. ¿Por qué? Porque efectivamente, volviendo a este on the phone y off the phone, ¿cierto? Hay algo que yo y quizás porque está poco como descrito el rol del sales manager. Yo creo que ahí es un poco culpa de nosotros, los chief revenue officers del mundo, ¿cierto? Que no hemos sido buenos para... porque ¿cuál es el rol de un sales manager? Y de hecho, en esta charla que yo doy de productividad, justamente yo lo defino, que el rol de un jefe de venta o de un sales manager, ¿cierto? Es guiar a tu equipo para obtener los resultados. Ahora, ¿qué significa guiar? Partamos porque la gracia que tiene esta definición es que es súper simple, ¿cierto? Pero hay que dividirlo en pedacitos. Primero, guiar, cuando estamos partiendo, ¿cierto? ¿Qué significa guiar? Hacer role plays. O sea, la cantidad de veces que yo veo que los equipos de venta no hacen role plays, es decir, no practican. Y sí, y acá yo no soy muy futbolera, así que por favor después no me preguntes algo después de esto con alguna analogía, pero para que me entiendan, lo voy a hacer como una analogía, ¿cierto? Es que el rol de un sales manager es ser este coach, ¿cierto? Por lo tanto, cualquier equipo de fútbol o de cualquier cosa, para poder hacer algo, tiene que practicar hacer algo, ¿cierto? Por lo tanto, si yo me voy a poner a una llamada, si te voy a hacer un pitch, si no lo he practicado nunca, lo voy a hacer pésimo. Entonces, lo primer rol de un sales manager es hacer este role play. Ojalá semanal, ojalá en los equipos, ¿cierto? Es decir, ya, Andrés, hoy día estamos en la reunión de equipo, oye, yo soy un cliente de Enterprise, dale, véndeme, qué sé yo, Samu, véndeme, ya, role play y feedback ahí mismo. Y no por mala onda, sino que porque yo quiero que tú seas mejor, ¿cierto? Y ojalá que el resto también aprenda. Entonces, roleplay. Volvamos a hacer roleplay, qué sé yo. Lo segundo que yo lo he visto muy poco, y lo he visto muy poco porque yo sé que uno siente que he perdido tiempo, es escuchar las llamadas. Y bueno, para que eso pase, primero hay que grabar las llamadas. Así que hay que tener una herramienta, hay que tener un CRM o algo, pero escuchar las llamadas. Y esto no estoy hablando de escuchar una llamada al mes. Estoy diciendo escuchar llamadas de forma semanal. ¿Por qué? Porque esto todo se traduce al final en lo que yo le llamo el analytical coaching. ¿Qué es este analytical coaching? Es que yo todas las semanas en mi 1-1, yo no solamente le voy a preguntar a Andrés como, oye, che, Andrés, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Hoy sí, qué buena. No. Yo voy a agarrar, ¿cierto? Mi feedback que yo te di en el roleplay, mi feedback que yo vi en todas las escuchas de llamadas, ¿cierto? Y te voy a hacer un analytical coaching. Voy a juntar. ¿Y por qué analytical coaching? Porque yo sé todo lo off the phone, ¿cierto? Yo sé tu tasa de cierre, tu ciclo de venta, tus actividades, tus toques por MQL, todo eso lo tengo porque lo tengo en un CRM, ¿cierto? O bueno, o espero que lo tengamos, ¿cierto? Pero toda esa parte lo tengo. Entonces, yo voy a sentar a mi ejecutivo de venta, vamos a tener un 1-1 en que vamos a hacer un analytical coaching. ¿Qué significa esto? Que yo voy a analizar tus números, ¿cierto? Tu tasa de cierre, tu ciclo de venta, qué sé yo, y le voy a poner el coaching. Pero el coaching no lo hago solo en base a los números, porque yo no te digo, tienes que vender más, tienes que cerrar más. Es obvio, eso lo están diciendo los números. Lo que yo te voy a decir es, mira, hoy en el roleplay que el otro día hicimos de Discovery, resulta que hiciste un script súper memorizado y en ningún minuto le preguntaste o en ningún minuto le contaste que era de la industria no sé qué y tú sabías que la industria estaba media golpeada. Estoy inventando. De nuevo, en la llamada que te escuché de cierre de este otro cliente, le dejaste abierto el día de cierre, por lo tanto, es muy difícil hacer follow-up, qué sé yo. Entonces, por eso el analytical coaching también tiene estas dos patitas, ¿cierto? La parte de análisis de tus números, pero la parte de coaching de tu on the phone, ¿cierto? Porque la única forma de mejorar esos números, que es la parte de análisis, es saber en dónde te estás cayendo, ¿cierto? Saber cómo estás haciendo esa llamada, saber en cómo... y ahí yo recomiendo a los sales managers, por lo menos, así esto, como desde escuchar una llamada de tu equipo, de tu ejecutivo de venta a la semana, cosa que tú... ese lunes o ese martes que tengas 1-1, puedas darle esa parte de coaching y no decirle tienes que vender más, tienes que cerrar más corto, tu ciclo de venta lo tienes que acortar. Bueno, pero ¿cómo? Entonces, esa es la, de nuevo, volviendo a la definición, ¿cierto? Esa es la parte de guiar, ¿cierto? Que ahí yo creo que no hemos dejado de estar un poco en la parte de la escucha, las llamadas, en la parte de dar feedback súper concreto y ojalá de nuevo 1 o 2, no 7, ¿cierto? Para trabajar en esa semana. ¿Por qué? Porque la gracia de la analytical coaching que yo le digo algún lunes, ¿cierto? Y después y lo mido durante esa semana, ¿cierto? Y el otro lunes le digo, mira, ¿sabes qué? Súper, ahora tus llamados de cierre mejoraron. Tus llamados de discovery están mucho mejor. Por lo tanto, mira, ahora tu tasa de cierre mejoró un poco. Y así, ¿cierto? Todas las semanas ir midiendo, ojalá 1, máximo 2 feedbacks. Y después lo mismo al mes, uno que cierra el mes, ¿cierto? De nuevo volver a estar, así se hace analítica del coaching. Esos son los uno a uno de un jefe de venta. Entonces todo el mundo de repente me pregunta como, bueno, pero ¿por qué un jefe de venta tiene? Yo digo que un jefe de venta debería tener máximo 8, 9, tope 10 direct reports. Y me dicen, pero ¿por qué? Si, bueno, porque tiene que hacer esto, tiene que escuchar toda la llamada, tiene que hacer analytical coaching. Es mucho trabajo, ¿cierto? Sí. Y así es como se mejora, ¿cierto? Los resultados.
Sí. ¿Y en dónde se está yendo el tiempo de los managers hoy? ¿Dónde crees que son esas? Ese es el tiempo que querían estar dedicándole a esto, digamos, en los casos donde no están haciendo esto.
Bueno, yo creo que es que el problema que tiene efectivamente es escuchar las llamadas y por eso hoy día ya hay mucho más tecnología detrás, ¿cierto? Demora tiempo. O sea, efectivamente, escuchar todas las llamadas de tus 8 ejecutivos de venta, imagínate, son escuchar por lo menos 8 llamadas a la semana. Yo creo que por lo menos deberían escuchar 3 llamadas por ejecutivo a la semana. Entonces, ahí ya empieza a sumar, ¿cierto? Y además, en paralelo, porque todavía no llegamos a la otra parte de equipo, ¿cierto? Porque recordémonos que tienen que guiar a tu equipo para obtener los resultados. La parte de los equipos, acá también nos olvidamos. Un sales manager tiene que contratar, rampear, es decir, tiene que tener ejecutivos de venta que están iniciando, ¿cierto? Poner planes de mejora a aquellos que no están cumpliendo sus resultados y ir definiendo las metas. Entonces, es harto trabajo, ¿cierto? Entonces, ahí además ir trabajando a los que hoy día ya están, ¿cierto? Por lo tanto, es harto tiempo, ¿cierto? Yo creo que también hoy día, a lo que tampoco estamos haciendo bien es rampear a nuestros ejecutivos nuevos en la parte de armar equipos, ¿cierto? Claro. ¿Por qué? Porque también hay un límite en general de los sales managers de cuántos ejecutivos de venta pueden tener en ramping. Si un sales manager tiene 8 direct reports, puede tener máximo 2 ramping, ¿cierto? 2 o 3 en máximo. ¿Por qué? Porque significa que esos 2 o 3, de nuevo, tienen que entender al cliente ideal, entender el dolor, entender tu producto, entender cómo tu producto. Entonces, es harto trabajo, ¿cierto? Y ojalá que llegue a su meta en 3 meses, ¿cierto? En el fondo, que lo podamos rampear. Por lo tanto, en general, ahí es lo que yo recomiendo con estos nuevos, es que tengan 2 uno a uno a la semana, ¿cierto? Que se escuchen mucho más llamadas, que hagan mucho más prospección. Por lo tanto, el hecho de tener 2 ejecutivos en ramping en tu equipo te demanda el doble de tiempo que un ejecutivo ya rampeado, ¿cierto? Y ese rol del sales manager, ¿cierto? Yo creo que hoy día no le estamos exigiendo al sales manager, de nuevo, porque yo creo que nadie ha escrito este job description, digamos, lo que debería hacer, ¿cierto? Hoy día el sales manager, y acá, de nuevo, no quiero ofender a nadie, ¿cierto? Pero en general ha sido mucho pulmón. Es como yo le llamo, que es como, vamos, sí, démosle, qué sé yo, y no tanto análisis, y no tanto escuchar el on the phone, ¿cierto? Y dar el feedback súper concreto y hacerlo súper sistemático toda la semana. Creo que hacia allá tenemos que empezar a migrar, ¿cierto? En general, el sales manager no necesariamente es el mejor ejecutivo de venta. Un buen sales manager es alguien muy metódico, ¿cierto? Alguien muy analítico, alguien que entiende muy bien al cliente, entiende muy bien tu producto o tu servicio. Eso es un muy buen sales manager. Porque muchas veces me preguntan como, bueno, ¿pero cómo contrata a mi primer sales manager? Bueno, eso. Tiene que ser alguien muy analítico, que entienda muy bien a tu cliente ideal, que en verdad le apasione cómo tu producto ayuda a tu cliente y que destrabe a los ejecutivos de venta en eso, en su on the phone, ¿cierto? En su pitch, en su identificación del dolor. No tanto en el mejor tu tasa de cierre, ¿cierto? Cierra mano.
No, es qué comportamientos y habilidades esto. Yo otro día escuchaba una persona que decía que el manager le decía, pongan el pie en el acelerador. Era lo único que les decía y era como, no, o sea, ok, ¿qué, cómo hago? Pero decime, ¿qué pongo? ¿Viste? Y es eso, ¿qué comportamientos y habilidades? Y eso responde un poco a la pregunta de Antonio, que justo preguntaba eso, si tiene que saber vender, y la respuesta es no, claramente. De hecho, hay es un rol totalmente diferente, ¿no? Porque es como, o sea, está la venta, pero lo más importante es saber gestionar a las personas, y te tiene que apasionar estar en call con tu equipo casi todo el día, escuchando los problemas que también pueden estar teniendo por otros lados, y eligiendo esas habilidades para mejorar.
Sí. Yo creo que más allá que sepa vender o no, lo que tiene que ser experto, de nuevo, es en el cliente ideal y en tu producto. Sí. Experto, o sea, tiene que entender demasiado bien al cliente ideal, y además lo va conociendo, porque si bien él no está vendiendo o ella no está vendiendo, está escuchando todas las llamadas. Entonces, claro, es capaz de identificar ese dolor, es capaz de ver ese insight que quizá el ejecutivo de venta no lo entendió, no lo vio. Por lo tanto, si bien no está en el día a día vendiendo, ¿cierto? Está al final en la calle porque está escuchando todas las llamadas. Claro. Es probablemente las personas con más experiencia en cliente que tiene todo el equipo, porque no solamente escucha un ejecutivo de venta, escucha solo sus llamadas, ¿cierto? El sales manager escucha los 8 llamados de todos los ejecutivos de venta, por lo tanto, todo el pool de clientes, y además de distintos, ¿cierto? Entonces, es una persona muy experta en cliente y en tu producto, tu servicio.
Y otra cosa que pasa mucho es que a veces muchos ejecutivos de ventas, que es el top performer, lo promocionan a manager. Y hay otra cuestión, más allá de todo, es que a veces como ejecutivo de cuenta vos querés depender de tu trabajo. Es como que esa es una mentalidad diferente. Es decir, lo que vendo, mi comisión, me interesa la plata y listo. Ahora depende de que mi equipo venda. Y yo creo que hay algo que veo yo que pasa con muchos managers de venta es que se termina ellos cerrando la venta de su equipo porque así no pierden la comisión, obviamente, los resultados, ¿no? Entonces, pero ahí es otra disociación que veo en esas promociones yo también.
Sí, bueno, es verdad. Que ahí también hay un rol que yo encuentro que también hoy día lo hemos empezado a ver más, pero yo creo que todavía nos falta, que es este sales operation. Que al final es el que permite como habilitar al equipo de venta también. Y ojo, que el equipo de sales ops, que hoy día en general el sales ops está muy asociado al CRM, al off the phone, ¿cierto? Que está perfecto, que está bien, yo creo que nos faltaba, ¿cierto? Porque es el que te ayuda a optimizar los flujos, el que te ayuda a escorear, que está bien, pero para mí esa es como etapa uno, ¿cierto? Y además en etapa de bonanza de demanda. Ahora el sales ops team, o quizá evoluciona a llamarse más como un revenue ops, tiene dos patitas grandes. Tiene la parte de sales ops del CRM, de la optimización, de los flujos, qué sé yo. Pero hay una parte de sales enablement que es súper importante. ¿Y qué es lo que hace? Y acá está dividido, ¿cierto? Toda la parte de operaciones es una parte importante. El CRM, el modelo de scoring, ¿cierto? Que toda la oportunidad. Ya, eso es lo que en general lo hace un sales ops, ¿cierto? Que es experto en HubSpot, en Salesforce, en Pipedrive, en el que se te ocurra. Ya, pero, y este es el rol todavía que hemos visto poco y vamos a empezar a ver más, es este sales enablement, ¿cierto? Que al final lo que te permite este sales enablement, y de nuevo, acá muchas veces me preguntan, pero bueno, ¿cómo se topa con el sales manager? El sales enablement habilita a tu equipo de venta para poder el on the phone hacerlo mejor. Entonces, si lo queremos hacer simple, el operations te mejora tu off the phone y el enablement te mejora tu on the phone, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me encanta que hace Sales Enablement es que te tiene battle cards, ¿cierto? ¿Qué son los battle cards? Son cartas por tus competidores para que un ejecutivo de venta, mientras está en una llamada, pueda sacar un battle card de tu competencia y si te preguntan algo, tú eres experto en tu competencia, ¿cierto? Por lo tanto, estás generando, ¿cierto? Súper alta como confianza. También tiene, qué sé yo, entendimiento de todos los nuevos features, ¿cierto? Y cómo ese nuevo feature, entonces, te habilita, ¿cierto? Y te ayuda en ese on the phone, y en especial en los clientes que son más enterprise, y ahí con ayuda del equipo marketing, ¿cierto? Hace que se vean bien. Por ejemplo, te hace un buen pitch deck, ¿cierto? Te hace un buen mail, te hace un buen seguimiento, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, te habilita este on the phone para que el ejecutivo de ventas tenga estas herramientas. Por ejemplo, te hace un dummy portal para que tú puedas mostrar tu producto, ¿cierto? Y esos son dos roles que hoy día yo te diría que está más enfocado a las operaciones, los áreas de revenue ops, que hacia el enablement. Yo creo que, de nuevo, volviendo a esta nueva tendencia que tenemos que empezar a hacer ventas más consultivas, ¿cierto? Y más humanas y entender más, a especializarnos más en el tipo de cliente, la parte de enablement es algo que deberíamos empezar a invertir, ¿cierto?
Y ahí, bueno, yo ahora tengo muchas preguntas, pero estamos en época festiva, no quiero ser egoísta, así que voy a abrir ahí el chat para traer algunas preguntas ahí, bueno. Si te queda algo pendiente, vos avísame. Pero bueno, ahí Rodrigo pregunta, ¿qué pasa con los comerciales que no hacen caso a las indicaciones que les das? Ponen excusas constantemente y además no llegan al número. ¿Son recuperables o destino final es afuera?
Mira, un poquito volviendo quizás a lo que hablábamos del sales manager. De nuevo, yo creo que muchas veces culpamos a los ejecutivos de venta por no cumplir, qué sé yo, pero no miramos el rol del sales manager. Entonces, ahí mi recomendación sería primero ver el rol del sales manager, si está haciendo esto que debería hacer, ¿cierto? Pero una parte del rol del sales manager importante es lo que yo le llamo estos planes de mejora, ¿cierto? ¿Qué significa un plan de mejora? Y acá, de nuevo, yo creo que en Latinoamérica todavía no lo hacemos mucho, y porque entre que se ve feo y nos da pena y qué sé yo, pero si uno es transparente, se puede hacer. ¿Qué es un plan de mejora? Es que, por ejemplo, nosotros en Nubox y en HubSpot también lo teníamos así, es que si un ejecutivo de venta no cumple su meta, ni siquiera su meta al 100, o sea, si no llega al menos del 80% de su meta por 3 meses seguidos, entra en plan. ¿Qué significa entrar en plan? En que tú entras en un plan de mejora, que de nuevo, volviendo a la analytical coaching, tú deberías saber como sales manager, saber en dónde le está doliendo y qué le falta, ¿cierto? Por lo tanto, porque es muy distinto de nuevo entre plan de mejora y, bueno, pero mete el acelerador. No, el plan de mejora no es para despedirlo. Un plan de mejora, en verdad, es para que mejore. Por lo tanto, tú, tu analytical coaching, que antes lo hacías una vez cada 15 días, ahora lo pones más intenso, ¿cierto? Y lo haces, qué sé yo, dos veces a la semana. Y si después de un mes, efectivamente, no se salva, por decirlo así, ahí yo creo que hay que sacarlo. ¿Y por qué? Porque además, en general, probablemente ese ejecutivo de venta, si no está llegando a su comisión, yo creo que tampoco está pasándolo bien, ¿cierto? Entonces, es un win, ¿cierto? Para los dos. Pero hay que ser súper transparente. A lo que me refiero es que los planes de mejora tienen que estar escritos en una wiki interna en algún lado. O sea, no es como que, uy, de la nada te puse el plan de mejora. Uy. No, todo el mundo tiene que saber lo que es un plan de mejora, cómo se hace, cuánto tiempo dura, qué significa. Si yo estoy en plan de mejora, voy a tener acceso a mi sales manager de un 1-1 dos veces a la semana, por ejemplo. O sea, todo eso por escrito en una wiki que todo el mundo lo entienda.
Sí. Y el sales manager, como bien decís, es un compromiso importante que tiene que tomar el sales manager también ahí. O sea, porque estamos decidiendo, es esto, estamos decidiendo el futuro, si sigue o no la empresa. Y bueno, hay gente que no va a seguir, pero bueno, nosotros también tenemos que asegurarnos de haber dejado todo para eso. Así que coincido. Pero sí hay que hacerlo, pues si no es como que se contagia el equipo o no pasa nada. Y es como que esas son las cosas que hay que...
Sí. Yo me creo que no pasa nada porque tampoco se le responsabiliza al sales manager, ese es el problema. Entonces, por ejemplo, muchas veces yo he visto que la meta del sales manager es la sumatoria de las metas de sus ejecutivos de venta. Por lo tanto, si despide un ejecutivo de venta, no le importa. Eso está mal. Claro. Un sales manager debería, lo que yo le llamo, carry the quota. O sea, si tú tienes un ejecutivo de venta menos, tú tienes que cumplir tu meta igual, que tu meta es mensual o trimestral, qué sé yo. Por lo tanto, tienes un incentivo muy alto a, primero, mejorar a ese sales executive y, segundo, contratar a alguien y rampearlo rápido, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que responsabilizar al sales manager al cumplimiento de su equipo.
Claro, sí, totalmente. Y es como, bueno, te puede fallar Yo me acuerdo que la comisión que nos definió para mí cuando gestionaba el equipo era como que si un vendedor me traía toda la cuota, el vendedor iba a ganar más plata que yo también. O sea, es como que
pasa. Y eso tiene que estar comfortable con que pase, digamos. Pero tampoco puede pasar, porque también lo he visto pasar muchas veces, que un sales manager llega a su meta por dos ejecutivos de venta que cumplen al 140% y el resto de su ejecutivo de venta cumplen al 40%. Eso también está mal. Por lo tanto, yo les pongo meta de attainment a los sales managers de que todo tu equipo tiene que cumplir al 80% por lo menos, mínimo, ¿cierto?
Sí. Incluso yo me acuerdo que en uno de mis últimos periodos que cuando gestionaba el equipo tenía una métrica de coaching, por ejemplo, de cuántos 1-1 había tenido con el equipo. Y eso era como justamente para mejorar esas cuestiones on the phone que sirvieron un montón. A ver, ahí justo entró una y si querés cerramos con esa. Ya se nos está haciendo la hora, pero dice Gonzalo, ¿cómo aplicamos esto? O sea, ¿cuál crees que puede ser la forma de aplicar esto de una startup que está bootstrapeada, ¿no? Que bootstrapeado, para los que no saben, es que no tiene inversión, digamos, ¿no? Están con el recurso, con la caja justa. ¿Cómo lo ves vos, digamos? ¿Cuáles son las acciones que implementarías?
Mira, ahí lo que yo le llamo a esta fase es la fase como de startup, yo creo que es clave y quizás también ahí muchas veces se nos olvida. A ver, acá estoy asumiendo que bootstrapeando es que todavía somos un equipo pequeño y qué sé yo, no sé qué. Entonces, para mí esa fase, esa que yo le llamo esta startup phase, cuando todavía no tenemos 15 clientes, en general es muy founder-led sales, que está bien. De hecho, acá yo en general recomiendo a los founders vender. De hecho, muchas veces yo siento que los founders o que miramos a los... De hecho, esta es mi gran crítica a la educación. Los MBAs, ingeniería comercial, no enseñan a vender. Yo no entiendo cómo las empresas pretenden crecer si no venden. Y entonces, no hay ningún programa, el único programa bueno de MBA que yo he visto que enseña en ventas, que no está en el core, sino que es como un electivo, es Harvard, que tiene a Mark Roberge, que hace una clase de ventas. Pero that's it. O sea, en el MIT no enseñan, o sea, estamos hablando de las mejores universidades del mundo y no enseñan a vender. Bueno, ya, esa fue mi crítica a la educación. Entonces, mi primera recomendación es que el founder venda. ¿Por qué? Porque esta fase, que es la startup phase, para mí es la fase para aprender. ¿Para aprender qué? Para aprender sobre tu tipo de cliente, para aprender sobre... tu cliente ideal, ¿cierto? Y en general es un cuello de botella. ¿Por qué? Porque salir del founder-led sales es difícil. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando el founder ya es un buen vendedor, después que otra persona venda eso, es difícil. ¿Pero por qué es difícil? Porque los founders en general no se dan el tiempo de documentar todo ese aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En general, es que cuando uno tiene menos de 5 ejecutivos, o no tiene ni uno, ¿cierto? Todavía no hay un playbook de venta, ¿cierto? Sino que el foco está justamente en aprender. ¿En aprender qué? Aprender sobre tu ciclo de venta, aprender sobre tu ticket promedio, aprender sobre tu sales capacity, aprender sobre tu tipo de cliente ideal. Porque al principio, uno cuando está creciendo, uno le vende, seamos honestos, a todo el mundo, ¿cierto? Al que venga. Y que está bien, porque yo estoy aprendiendo, ¿cierto? Pero en algún minuto, después de 2, 3 meses, y algunos se empiezan a ir, otros no te usan tanto, ahí yo empiezo a aprender, ¿cierto? Empiezo a aprender sobre mi tipo de cliente, sobre mi ciclo de venta, claro, sobre mi capacidad, sobre mi ticket promedio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa al principio? En general, tus ciclos de venta son más largos, tu ticket promedio es más alto, y tu sales capacity todavía no lo entiendes. Es decir, tú no sabes cuántas oportunidades de venta puede manejar o no un ejecutivo de venta. Todo esto es lo que uno tiene que ir aprendiendo. Entonces, en este startup phase, mi recomendación es, efectivamente, vende todo lo que puedas. Ojalá tu founder, ¿cierto? O tu, qué sé yo, co-founder. Pero aprendan. Aprendan y documenten y entiendan. Vayan a hacer el trabajo de armar tu tipo de cliente, de armar tu persona, de armar, definir tu ticket promedio, ¿cierto? Estructurar tus equipos de venta. Y eso después, documentarlo para que cuando, efectivamente, contraten a su primer ejecutivo de venta, esa información, yo he visto que muchas empresas, de nuevo, como que colapsan en el minuto que el founder deja vender y tiene que contratar a alguien más porque esa información que está en la cabeza del founder traspasarla a otra persona es muy difícil. Entonces, hagan ese trabajo early on y documenten, entiendan, escriban su cliente ideal, cosa que así cuando contraten a alguien lo puedan a esa persona rampear rápido.
Yo otra cosa que recomiendo mucho es que sea grabar las llamadas, sea con la grabación de Google Meet, no pido que usen una herramienta sofisticada como Samu, pero grabás con Google Meet y pones una carpeta a las mejores llamadas. Y eso, los vendedores nomás aprenden es con eso. Entonces, también eso es algo que no se hace mucho y que parece más fácil de documentar. Y es más, si puedes sacar el transcript con alguna herramienta de transcript, le pedís a ChatGPT que te resuma qué fue lo que habló y se pueden hacer esas cosas ahora y decirle, bueno, hazme el playbook en base a estas 5 llamadas, decime, hazme el playbook para un vendedor. Se pueden empezar esas cosas ahora hoy con la tecnología que hay. Pero sobre todo grabar las llamadas como del vendedor más va a aprender.
Tal cual.
Bueno, no te quiero. Sí, perdón, ¿querías decir algo más?
No, eso, que justamente por eso, como que los startups como que se ponen ansiosos de armar tu equipo de venta, qué sé yo, y ahí mi recomendación es un poco lo que tú estás diciendo. O sea, esta fase es para aprender, documentar, entienden. Esa del tip del dejar la llamada grabada me encantó.
Claro. Eso, buenísimo. Sí, sí. No, bueno, nada, claro, primero agradecerte de nuevo, la verdad que yo siempre me quedan 45.000 preguntas, pero bueno, aprendo un montón con vos. De hecho, algo me pasaba, esto que estoy con este dilema yo, ahora que estamos por salir a buscar la inversión con Samu, esto de, bueno, ¿qué hacemos a nivel comercial? Y digo, me pasa esto. Y digo, che, donde más aprendo es de los clientes, donde me doy vuelta y hablo con mi socio y hacemos el producto con eso. Entonces, como que de hecho, hasta prefiero estar vendiendo que buscando plata, ¿viste? Pero bueno, buscar la plata, ¿no? También veo que hay muchas startups que pasa esto, que hacen startups y se obsesionan con la plata antes de decir, che, ¿a quién le queremos vender, no? Pero bueno, nada, agradecerte mucho por el tiempo, nada, como siempre, súper generosa, desearte, bueno, a ustedes y a todos los que están viendo, que tengan felicidades, que estén cerrando un lindo año y nos espera un 2024 con todo. Y mañana nos enteramos de tu futuro o el lunes, no sé.
Mañana 28, ¿no? Mañana.
Sí. LinkedIn, te seguimos todos. Carolina Samsung, ahí búsquenla. Yo les dejo bien el nombre acá en el chat para que la busquen si quieren saber a dónde vamos a estar, a dónde va a estar Caro. Pero bueno, nada, felicidades. Gracias, Caro, por tu tiempo hoy.
Buenísimo, gracias por invitarme. Un abrazo a todos.
Un abrazo a todos, chao.